Bienvenidos a Tipícolis, un podcast de iniciativas y de negocios locales que impulsan la economía rural y estamos en el cuarto episodio. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Yo soy Javier Archeni y tengo a mi lado al amigo en Arroyo de Ojanco, el amigo Nacho Gómez. ¿Cómo estás, Nacho?
Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez.
Ya estás en el cuarto episodio, ¿eh? Estás
ya estamos en el cuarto.
Fenomenal. Y tenemos al otro lado a un paisano tuyo, a Fran Torres. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí esta tarde.
Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación para tratar este tema tan interesante para mucha gente, que es el tema del olivar tradicional. Algo que tú conoces de cerca, ahí en donde estáis vosotros, en Jaén, estáis en el corazón del aceite de oliva. Sois generación tras generación trabajando el olivar. Y sobre todo tú que trabajas de cerca el mundo del olivar como profesional, porque tú eres asesor técnico agrícola. Actualmente trabajas en varios sitios, pero uno de tus cometidos es ser asesor técnico agrícola. Ya contaremos cosas sobre eso. Lo que sí que tengo que decir que Fran es, como decía, jienense por los cuatro costados y siempre ha vivido el mundo del olivar. Esa vinculación personal también le ha llevado al mundo profesional, como comentaba, ya que tú estás muy metido en el tema del cultivo del olivar. Y contigo queremos hablar de eso, de la situación del olivar tradicional, de las dificultades que afronta el sector, que no son pocas, pero también, y eso es lo que más nos interesa, de propuestas, de cosas positivas, cosas que se pueden aprender o comentar a fin de afrontar eso, el futuro del olivar tradicional en España. Oye, Fran, si quieres empezar presentándote tú, yo te he presentado así rápidamente, pero si tú quieres presentarte.
Vale. Pues nada, poco que decir. Soy de un pueblo, de un área rural. Ya conocéis a Nacho, así es que pues somos del mismo pueblo. Y nada, pues como tú has comentado, aquí prácticamente siempre la gente ha vivido de la agricultura, aunque también por familia o por iniciativas propias la gente decide arrancar otros negocios que siempre son necesarios en todos los pueblos, ¿no? Pero aquí prácticamente el 70% de la población vive de la agricultura. Entonces, pues bueno, me gusta que me haya Nacho tenido en cuenta para hacer algo así. Tú también, Javier, la verdad que me ha gustado mucho la iniciativa. Y yo creo que poco que presentar. Tú me has presentado súper bien y podemos pasar a hablar directamente de lo que quieras. Nada, pues si podrías decir algo que aparte de ser trabajador para MC Biofertilizantes, pues también trabajo para otra empresa anexa a esta misma. Y que bueno, un poco todo comenzó en el tema de la investigación y eso, porque habíamos montado un huerto entre yo y otro amigo, ¿no? Y, y bueno, pues también ya de entrada para animar a la gente que tiene iniciativa en esto, pues que nunca se echen atrás, que yo he empezado en esto simplemente por comenzar a tener un huerto y una idea guay con dos amigos, ¿no? Y que al fin y al cabo hoy día las posibilidades son infinitas.
Así. Oye, Fran, y cuéntanos un poquito eso del huerto, porque eso se hizo en vuestro pueblo, ¿no? En Arroyo de Ojanco. ¿Eso sí? ¿Cómo surgió en qué momento está ese proyecto?
Bueno, pues eso surgió, la iniciativa realmente no fue mía, o sea, fueron dos amigos que ya llevaban dándole vuelta bastante tiempo a esto. Uh-huh. Y un día pues decidieron llamarme, contarme lo que estaban pensando y si me animaba a sumarme un poco al proyecto, ¿no? Y bueno, un poco así simple, la línea iba en que queríamos recuperar un poco lo que era todo el cultivo hortícola tradicional, que siempre se había hecho pues como a modo de subsistencia, ¿no? Y bueno, pues también pues poner un poco en valor una estructura que en su tiempo estuvo utilizada y que ahora estaba muy desaprovechada, ¿no? Y que siempre pasábamos por ahí, la veíamos y comentábamos, oye, este invernadero, esta huerta, esta instalación que lleva aquí parado 7-8 años, y que un día pues decidimos, oye, pues ¿y si lo arrendamos? Llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento, vemos qué posibilidades podemos tener, probamos cuánto de rentable es hacer esto, cuánto nos divertimos, si puede surgir un negocio de aquí. Y bueno, pues así empezó todo y como con todo, pues con dificultades, ¿no? Y, Y fue un proyecto guay, ya te digo, que gracias a eso que parecía que no iba a llegar a ningún lado, ahora mismo tengo este trabajo. O sea que, bueno, no fue más que intentar revitalizar una cosa que prácticamente estaba inservible, ¿no? Y que, de hecho, una de las cosas que más nos alegraba es que cuando la gente pasaba, porque eso está en el polígono del pueblo, cuando la gente pasaba ahí a pasear o sobre todo la gente mayor, pues le daba mucha alegría de que gente joven estuviera trabajando en una cosa así que prácticamente estaba perdida, ¿no? Y que sobre todo que tenga iniciativa. Yo creo que aquí la gente, cuando ve a alguien joven que tiene iniciativa, se vuelca. Porque eso, es que son muy pocos los que a día de hoy se lanzan.
Sí. He de decir que cuando yo paseaba por ahí con mi perro, es cuando estaba abandonado, digamos, el trozo aquel, yo pensaba eso, macho. A mí es que no para de darme la cabeza vuelta, lo que pasa es que ya no me da más la vida. Pero sí que me pensaba en esto, digo, macho, esto podía cogerlo alguien y explotarlo. Incluso ya me visualizaba una tienda online para vender así, tipo, que ya eso existe en algunos sitios.
Sí.
Y cuando vi el tema me gustó la idea, porque es que eso a mí me gusta. Y más por el tema que yo siempre he pensado que la comida es lo más importante. Para el tema de enfermedades y el estado de ánimo, sobre todo.
Esa es una de las cosas que igual también no quiero entrar mucho en profundidad porque quiero hablar un poco más de esto en el olivar, pero creo que algo muy importante que sí tenemos en las áreas rurales y es que tenemos algo por el simple hecho de que aquí tradicionalmente ha sido una zona de agricultura con el que podemos dar a nuestros productos un valor añadido, ¿no? Y como dice Nacho, quizá el simple hecho de que estemos en una zona tradicional agrícola ya debería de dar un valor añadido a ese producto. O sea, que eso fueron pequeñas cosas que nosotros, conforme íbamos montando el proyecto, nos íbamos dando cuenta que teóricamente por eso tenía que salir bien, ¿no? Estábamos recuperando variedades locales, estábamos empezando a hacer productos o intentábamos lo máximo pegado a la agroecología que podíamos, sin utilizar químicos. La verdad que nos costó mucho sacarlo adelante por eso, los cultivos, porque... Pero bueno, fuimos probando, incluso llegamos, como dice Nacho, sin tener página online, llegamos a mandar hasta productos a Menorca.
A Menorca, vaya.
Pero fue un poco desastre, porque la verdad que como cuando inicias todo, ¿no? Va a base de... Haces, fallo, corrijo el error y vuelvo a hacer, ¿no?
Prueba y error.
Claro, nos dimos cuenta que en el método de transporte, en la rapidez, productos perecederos, que eso no era tan fácil, ¿no?
Ya.
Y bueno, un poco el proyecto pues fue girando en cómo ir montando nosotros de un huerto un negocio.
Sí, pues sí. Es que ese es un gran paso, ¿eh? Por lo que tú comentas también, cuando tienes que trabajar toda la cadena de transporte, llevar el producto al cliente final. Sí que es cierto, sí que es verdad que tiene sentido por la parte de aprendizaje vuestro, también de motivar a otras personas dentro de lo que es la localidad, de dinamizar la parte de emprendimiento, o por lo menos que la gente tenga conciencia de lo que tiene alrededor, ¿no? De que no, vosotros estáis en zonas agrícolas, tenéis la suerte de tener el producto al lado, pero aquí en las ciudades o en los pueblos así alrededor de las ciudades, la gente no está acostumbrada a eso. Y eso que también estábamos en pueblos que antiguamente eran agrícolas. Pero, Frank, como tú decías, para centrar el programa en el olivar, cuéntanos así a grandes rasgos cuál es la situación actual del olivar, porque es un gran desconocido para mucha gente. Vosotros lo vivís de cerca, pero la gente como nosotros, que somos consumidores y tampoco sabemos muy bien qué pasa con el olivar, por qué la gente protesta, por qué hay tanta negatividad alrededor del producto, tanto pesimismo. ¿Qué pasa actualmente con el olivar?
Bueno, pues como tú bien has dicho, son igual una serie de causas y no una sola, ¿no? Yo lo primero que se me viene con esta pregunta es que ahora mismo el olivar tradicional es insostenible. Esa es un poco la palabra que lo define, ¿no? Pues insostenible por muchas cosas. Sobre todo si vamos a lo más importante, que es el precio, ¿no? O el dinero, que al final es lo que lleva a cabo una actividad. Para obtener un beneficio, pues a día de hoy es insostenible. Hay una gran falta de equilibrio entre oferta y demanda, por lo que cada vez es más difícil sacar una rentabilidad. Y aparte hay una falta de competitividad, como es lógico, aplastante. Cuando un olivar tradicional, ya vamos a empezar solo por el número de árboles, ¿no? Un olivar tradicional viene a tener entre lo que nosotros llamamos aquí un marco de plantación de 80 o 100 árboles por hectárea, ¿no? El intensivo, olivar intensivo, entre unos 200 y 500 árboles hectárea. Y un
Vaya
súper
tela.
intensivo hasta 1000 árboles por hectárea. Pues ya, casi sin que hablemos de precio ni de más nada, yo creo que es aplastante. No es lo mismo producir 100 que producir 1000. Por ahí viene uno de los grandes problemas. ¿Qué pasa? Que los tres mercados yo creo que también están muy diferenciados y eso es una de las cosas que hay que recalcar mucho, ¿no? Que no puede ser lo mismo un aceite que se produce en un olivar súper intensivo que en un olivar tradicional. No porque solo no compitan en precio, sino porque como también es un producto alimenticio, como todo, también es perecedero, ¿no? Y está demostrado científicamente que un olivar tradicional, pues es como que el aceite que produce es capaz de aguantar más con mejores condiciones antes de ser consumido. Sin embargo, es súper intensivo, ¿no? Por lo tanto, es un factor, por ejemplo, que determina también que no puede ser lo mismo coger un olivar de producción tradicional a uno de súper intensivo porque son productos totalmente diferentes. Y si ya nos metemos en el tema del precio, más, porque súper intensivo es un olivar muy mecanizado, ¿no? Fíjate que a lo mejor entre dos o tres personas pueden coger fincas de muchísimas hectáreas, cuando a lo mejor para coger la mitad de la mitad de la mitad en un olivar tradicional necesitan mucha más mano de obra, aunque el gasto no sea menor, pero el beneficio sí que lo es. Sí que lo es porque el mercado está muy definido en lo que es la cantidad de kilos o de litros que se saca del aceite, ¿no? Y está claro que con lo que yo te he explicado, nada más que por la densidad de árboles que tiene, es inviable. Aparte que aquí ya entran otros factores como que la mano de obra tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, si queremos competir en el mismo mercado que Marruecos, por ejemplo, sin diferenciar que es un aceite totalmente diferente, cuando la mano de obra allí vale 10 euros y aquí vale 60, ya empezamos mal. No
Claro.
podemos competir en el mismo mercado, ¿no? Pues eso, pues, como con muchas cosas, ¿no? Yo creo que también los precios actuales del aceite en origen llevan muchísimos años por los suelos. Sin embargo, sí que ha incrementado lo que es el PVP, que es el precio de venta al público. Pero al fin y al cabo, el agricultor nunca se beneficia de eso. Siempre hay una subida, o siempre tú puedes ir a un mercado, o puedes ir, como me han dicho compañeros que han ido a China y han visto una garrafa de 5 litros de aceite por 100 euros. Y dices, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y dónde está todo ese dinero? Porque a mí me lo paga a uno y algo. No es viable.
Claro.
Entonces, creo que la cadena de distribución igual también ya es demasiado larga. Y bueno, pues ese en cuanto al tema de los precios y eso, creo que también es un desequilibrante. Por eso yo creo que tenemos que agarrarnos, como he dicho antes, a que los productos tradicionales, a partir de ahora, con ciertas adaptaciones, sí o sí, tienen que ser algo que sirva para darle un valor añadido al producto. Porque
Totalmente.
no puede ser lo mismo el aceite que consuma, no va a ser de la misma calidad, ya te lo digo, que en un súper intensivo, que en un olivar tradicional, que los cuidados son al más mínimo detalle, que prácticamente no se daña el árbol, que de todo.
Lo que pasa ahí, Frank, que yo encuentro, siendo desconocedor del mundo este, sí que detecto que pasa como, si hacemos un poco la comparativa, es como pensar, yo soy un tendero y luego está Amazon. O sea, no sé si es una buena comparación de decir, bueno, yo soy un pequeño productor.
Perfecta comparación.
Claro,
Claro.
porque la gente también tiene que entender que a veces se piensa que todos juegan en el mismo mercado, que al final es un producto que se compra por kilos y si ese señor produce, no sé, 5.000 kilos, por poner una cifra baja,
Sí.
pero 5.000 kilos. El otro también le produce 25.000 o 2 millones, pero se lo van a pagar más o menos el mismo precio. Pero sí que hay una descompensación enorme, ¿no? O sea, a nivel competitivo, cómo, a mí lo que, la pregunta mejor sería, ¿cómo se ha fraguado eso? Es decir, ¿cómo se ha llegado a la situación en la que hay tanta diferencia? ¿Quién ha invertido o quién ha puesto tanto dinero como para generar una industria tan grande en comparación a los pequeños productores?
Hombre, yo creo que como en todas las empresas, ¿no? Pues comienza siendo como Amazon, te voy a poner el ejemplo. Pues un pequeño tendero que reparte, coge su bicicleta y sale, o después compra una flota, después una flota de trailers, después se monta una multinacional, ¿no? Y al fin y al cabo ahí la ley del mercado, el más grande aplasta al más pequeño. Eso que yo creo que pasa prácticamente en todo sitio. Entonces esto se ha fraguado a base de los años, igual también... creo, desconociendo, porque esto te hablo de cosas que me hablan desde el inicio de cómo se montó el sistema cooperativista y tal. Igual hemos estado acostumbrados a que viniera alguien a comprarnos el aceite siempre al precio que ellos querían, siempre un producto al que siempre se le imponía el precio, ¿no? Igual creo que desde el principio con el aceite de oliva el error no fue nosotros ir por delante ya con que era un producto de calidad, ¿no? Un producto en el que no, tú no eras el que me tienes que poner el precio, sino que igual esto puede ser un producto de necesidad básica, porque organolécticamente así lo es.
Sí.
Y tendríamos que haber apostado desde el principio por poner nuestro propio precio al producto.
Sí, darle el valor que realmente tiene, está claro.
Pero aún así no creo que hubiera sido la solución, ¿eh?
Sí, bueno, es que hay muchísimas cosas, yo creo.
La verdad que esto es como tú, Javier, bien has dicho, que el pez grande se come al pez chico. Y entonces ahora mismo, igual que le digo al tendero que no compita con Amazon en número de pedidos, sino en hacer calidad o en hacer algo diferente o buscar su tipo de cliente, yo creo que con el aceite de oliva está un poco en la misma onda, ¿no?
Sí. Sí, sí. De hecho, yo recuerdo
una... de apostar por la calidad y no por la cantidad.
Sí, porque esa percepción, tú decías antes, que llegar al consumidor, a ese consumidor también extranjero, que es el que muchas veces se persigue porque paga más por el producto o se le puede vender a un precio más interesante. Sí. Yo recuerdo una encuesta que me dejó sorprendidísimo. De hecho, la persona que me lo contaba también me decía, yo me quedé alucinado. Y es que hicieron una encuesta en la que valoraban en diferentes países de Europa... que marcaran de qué país preferiría comprar el producto de determinadas categorías, si por ejemplo electrodomésticos, si ganaba Alemania, ¿no? Por ejemplo. Así había, por ejemplo, vino, que ganaba de cola en Francia. Pero es que cuando llegaban al aceite, España estaba creo que en el cuarto lugar, quedó en el cuarto lugar. O sea, nos adelantaban primero los italianos, luego los griegos. O sea, menos España. Y dices, bueno, si somos el primer productor mundial del aceite de oliva, el mejor aceite de oliva del mundo sale de aquí, y la percepción de muchos países europeos es que no estamos en esa lista, ¿no? Es como que dices, bueno, es que no estamos ni en el bombo. O sea, no, yo me quedé alucinado. Y la persona que me lo contó, todavía más. O sea, que no, era una persona vinculada a la economía, y dice que se quedó alucinado porque tú das por sentado que te valoran mucho en el extranjero por una cosa. Pero luego te das cuenta de que la realidad no es esa, que jugamos en una liga completamente distinta. Que tenemos mucho terreno perdido.
Pero mucho. Sobre todo en el mundo del olivar. Yo creo que también aquí un problema que ha habido es que hemos dejado todo por dinero. Yo hablo del sector, del aceite en general. Que producto que era nuestro, de origen nuestro, lo etiquetaran, por ejemplo, italiano o otra gente que solo venía con su camión, cargaba el aceite y en vez de ser un producto de Jaén, era un producto de la Toscana. Cuando realmente no era un producto de la Toscana. Nosotros mismos, por dinero, hemos permitido eso. Y entonces ahora yo creo que es difícil recuperar eso, ¿no? Porque ese primer escalafón como que ya lo tienen los italianos, ¿no? Cuando realmente siempre se ha dicho aquí que venían a comprar nuestro aceite. Que lo único que hacían era llenar. Y yo no digo que allí no se produzca buen aceite, ¿eh? Pero que también se hicieron parte de nombre con el aceite español. Y eso es una realidad.
Los italianos, como dice aquí Ricardo, aquí escribe que lo que es absurdo es que el aceite de Italia es en su mayoría español, pero lo vende muy bien. O sea, eso es una cosa que, al final, lo que decías tú también de que esos márgenes tan reducidos que se lleva el productor y luego el distribuidor o la cadena final se va alargando. Pero es verdad que los italianos han sabido vender siempre muy bien su producto, ¿eh? Lo que sí que tengo que decir, y es una cosa que le comenté a Nacho, y lo comento aquí porque creo que sería interesante también que tuviéramos esa percepción desde fuera, es que yo voy mucho a Río de Janeiro porque tengo familia allí, y yo una cosa que he hecho en falta en la comarca en sí es que, y creo que es una cosa que no hacéis bien allí, y yo creo que la gente de allí tenéis que recibir bien ese tipo de mensajes, ¿eh? Lo digo de carácter positivo, y es, yo entiendo que haya mensajes muy negativos con respecto al precio justo, que esas son reivindicaciones que hay que hacer. Pero yo he hecho en falta mucho que cuando yo entre en Jaén o entre en la provincia de la comarca de Sierra de Segura, me falta ese cartel gigantesco que ponga, está usted entrando en el corazón del aceite del mundo. O sea, perdona, en el corazón del aceite de oliva a nivel mundial, ¿no? O en la capital mundial del aceite de oliva. Un cartel gigante, al igual que está el Toro de Osborne, también hay que dar valor a cuando tú pasas por la carretera de Valencia a Córdoba y decir, oye, si entras en Jaén y no ver un cartel como hay, por ejemplo, antes de llegar al pueblo que pone un club y que está el cartel caído. O sea, que también tenemos que... O sea, yo creo que también es importante que la gente en su territorio no se deje ganar. Porque que te ganen en Madrid o que te ganen en París es normal, ¿vale? O sea, que te ganen en el Bernabéu, eso es normal. Pero que te ganen en el Campo del Arroyo no es normal. Es decir, aquí tenemos que poner nosotros nuestras normas. Y yo creo que me falta eso. Es decir, ¿por qué no veo más marketing en el sitio donde tiene que haber marketing? ¿Sabes lo que quiero decir?
Yo una de las que creo que más he reivindicado siempre. Que el problema desde hace tiempo también es que nosotros no informamos sobre nuestro producto, no hemos desarrollado ciertos departamentos que se encarguen solo de eso, de crear un valor alrededor de todo lo que tenemos por explotar, como que estamos en las puertas de la entrada de un parque natural, como que somos uno de los de las sierras más importantes o uno de los corazones, como tú dices, de todo el sur de Andalucía, que tenemos 65 millones de olivos, que se dice pronto.
Sí, sí.
Y en la sierra, en la comarca de la sierra, un millón y medio. O sea, que no es poco.
No es poco, en absoluto. Eso es una trabajada.
Creo que vende solo, pero es como tú dices, Javier. Igual falta esa chispa de decir, vale, nosotros lo sabemos, pero la gente que pasa por aquí tiene que saber dónde está, ¿no? Y tiene que pasar por Jaén y salir de Jaén y decir, ¡buah!
Claro, aquí, o sea, de aquí no salgo vivo en ese aspecto. Claro. O sea, si yo salgo, o sea, el impacto visual es muy importante, y por la carretera, es verdad que no es la carretera de Madrid-Valencia, ni la de Madrid-Zaragoza, pero oye, por ahí pasan muchas personas, incluso pasan muchos extranjeros. Sí. Pasan muchos extranjeros.
Y que hay un mensaje ya que te dice, hostia, párate a ver dónde podemos comprar aceite. Ya hay un mensaje
claro.
Que estás dando. Es que todo va al mismo sitio.
Claro, claro. Ya se lo dije a Nacho que...
Te lo ponen aquí.
Claro.
No, pero yo os lo digo y espero que me copien la idea. A la entrada de Jaén, cuando ya entras por Génave, está usted entrando en la capital mundial del aceite de oliva, al igual que está el Toro de Osborne. Y la gente diría, ostras, esto se lo toman en serio. Pues, y aparte, ¿quién te dice que no es la capital mundial? O sea, es que o te pones tú las medallas o ¿quién te las pone? ¿Te las van a poner los italianos? ¿O te las van a poner los de Bruselas?
Es que, bueno,
eso es lo que siempre... te van a poner son las escopetas cargadas, pero o tú en tu terreno pones toda la carne en el asador o estás perdido. Porque luego, a partir de ahí, ya a conquistar el extranjero. Pero hay que empezar por casa. Y yo entiendo que esos mensajes de reivindicación son justos, necesarios, pero si yo voy allí y veo negatividad, una persona siempre va a pensar, yo también tengo mis marrones, o sea, yo también tengo mi casa, resulta que también tengo a mi mujer en paro, o mi trabajo como un chino, y resulta que entenderme ese mensaje de... Oye, que en casa también puedes hacer muchas cosas y pasa mucha gente por allí y reconocer que la carretera es el mejor sitio. Por eso te decía Nacho el otro día, este que se quedó con el mesón Almagro y puso un cartel en tres idiomas. Y yo dije, ostras, ese tío es un genio. Porque si pasa un francés por aquí y ve Petit Déjeuner en el cartel, va a decir, aquí me paro.
Es que sea un genio.
Que son cosillas que
importan. Claro, es listo.
Sí, son cosas que marcan la diferencia. Y si sí. tú entras a Jaén, tienes que saber, como tú dices, Javier, que es la capital mundial del aceite.
Claro.
Porque eso vende al mundo entero. Vivimos en un mundo conectado, no conectado, ultra conectado.
Yeah. Exacto.
Y esas son las cosas que marcan la diferencia en que estés o no estés visible.
Es que eso... lo que no debería ser legal es que yo venir aquí a comprar este aceite, llevármelo, ponerme la etiqueta que es mío y venderlo como otra cosa mucho mejor. Debería estar de alguna manera marcado. Es que no lo sé si eso, como que esto ha venido de allí. Porque sí. ahí...
Eso ya se ha controlado, el tema del etiquetado. Eso ya se ha controlado. Es
que con muchos productos pasa lo mismo. Es igual que cuando compra algo en AliExpress, por ejemplo. Es que te lo venden luego en otra web como que esto es algo profesional y es comprado en no tan profesional. Y eso debería estar como más penado. Es como aquí ya todo vale. Y eso a mí no me gusta.
Oye, Fran... Tú, a ver, aquí estás en una especie de foro de personas con inquietudes emprendedoras, como comentaba antes el amigo Sergio, que nos pone un saludo a todos los emprendedores. Pues bueno, estamos en un foro de emprendedores, aunque seamos pequeñitos, pero somos a nuestra manera emprendedores. ¿Tú cómo ves de factible emprender hoy por hoy en el sector agrícola del olivar? ¿Es factible? ¿Hay que hacer las cosas de una manera? ¿Complicado?
Factible es, pero es difícil. Es difícil, bajo mi punto de vista, por numerosas cuestiones económicas, medioambientales, políticas, te podría decir algunas. Económicas, por ejemplo, pues que tiene un gran desembolso inicial. Si no es el caso de que es alguna finca de tu familia y aún así ya tiene que ser una finca para poder solo vivir del olivar. También por el tema de las subvenciones, que ha hecho también que todavía se ajuste mucho más el margen de beneficio que teníamos sobre el campo, porque realmente los precios en origen no suben. También este año especialmente hemos tenido una falta de personal increíble, pero ya tanto cualificado como no cualificado. O sea, no sabemos por qué. No sabemos si... Es que no sabemos por qué, pero si ha sido después del coronavirus... Incluso aquí hay muchos inmigrantes que vienen a trabajar y la verdad que se ha visto un poco reducido el número de gente que viene a hacer las cosechas. Y claro, la gente pues que también se va. Y cada vez quedamos menos y en los campos siguen siendo los mismos y hay que cogerlos y cada vez tienes que repartirte más. Unas cuadrillas van con unos, con otros. Y ese es un gran problema porque no lo tenemos en cuenta, pero puede haber muchos olivos y muchas cooperativas, pero si no hay gente para cogerlo y si tampoco tienes dinero para poder invertir en maquinaria, va a hacer como están haciendo en Estados Unidos con algunos cultivos, talarlos. Porque va a decir, yo no puedo vivir del campo, yo lo que no puedo estar exponiendo dinero de mi bolsillo. Por eso he hecho en falta un poco de tecnificación, de que se esté investigando mucho más, se estén dando soluciones rápida, eficaz y económica la tecnificación en el campo, porque es que a día de hoy, incluso el olivar tradicional, en algunas cosas o se tecnifica o va a ser difícil que sobreviva. En cuanto al tema medioambiental, porque ahí pues, he hablado un poco del tema económico, ¿no? De por qué lo veo difícil. En cuanto al tema medioambiental, pues como todos sabemos, las sequías prolongadas, que aquí ya es algo inaudito, que tenemos prácticamente a 10 kilómetros uno de los embalses más grandes que hay en toda Andalucía y se encuentra, me parece que ahora después de la última lluvia, un 32 o un 36%, que en septiembre nos cortaron el agua de riego un mes y medio y sin embargo seguía yendo agua hacia Sevilla y por una serie de cosas que hace que como el tiempo tampoco acompaña, pues cada vez sea más difícil sacar para adelante también ¿no? lo que son los cultivos. Una climatología muy estable, muy impredecible. Y aparte yo creo que esto es algo de lo que si más para adelante seguro vamos a hablar, ¿no? Que hay una falta de equilibrio agroecológico increíble. O sea, el campo siempre, antiguamente, ha mantenido siempre su equilibrio como un sistema, ¿no? Piensa en la finca como un sistema cerrado, ¿no? Donde son tan importantes La hierba, como el árbol, como los pájaros, como los insectos, y ese agrosistema que le daba equilibrio y que generaba una producción buena y sana, equilibrada año a año, pues ha ido deteriorándose en base a que solo queríamos la máxima producción de las fincas, ¿no? Entonces, pues hemos ido haciendo actuaciones que no le han venido nada bien al olivar, por lo que a día de hoy cada vez es más difícil en cuanto a plagas, enfermedades, capacidad de que el suelo retenga agua, que están generando muchas dificultades en el cultivo del olivar, sobre todo en secano. Y como ya sabemos, política, creo que son las grandes trabas. Bueno, yo me agarro siempre a la PAC, ¿no? Pero yo pienso como tú un poco, Javier, yo creo que la PAC no debería de ser la solución en la que pensáramos aquí, ¿no? El seguir poniendo dinero por actuaciones o por producir o... Y yo creo que esto tiene que ser algo que tiene que venir más desde dentro, ¿no? Desde el agricultor individualizado, ¿no? Y no agarrarnos tanto a esas subvenciones, sino encontrar un producto que sea totalmente rentable por sí solo, ¿no? Que las subvenciones están muy bien. Aquí en Andalucía prácticamente siempre hemos vivido de eso, ¿no? En lo que es el tema del campo, ya es una gran ayuda, ¿no? Pero un poco sí en la parte política veo eso, ¿no? Que al estar parece también clavado en un área rural, ¿no? Siempre las urbes están desarrollándose mucho más, están muy supeditados las subvenciones, como te digo, al fin y al cabo no es difícil sostenerte sin esas subvenciones. Y también una cosa que hemos comentado al principio, que bueno, ha salido ya 2 o 3 veces, ¿no? Que creo que es la falta de conciencia e importancia hacia un sector que creo que cada vez realmente las urbes son más dependientes de estas zonas de producción, ¿no? Y más con el modelo que hay, porque todavía no tenemos una economía a escala donde se produzca, por ejemplo, a 25 o 30 kilómetros de donde se consume. Entonces, la gente que vive en las ciudades y que tiene productos frescos, que tiene cosas así, que realmente no sé si se llegan a dar cuenta que eso llega ahí porque hay una gente que trabaja los campos en las zonas rurales o que todavía conserva esto, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante, ¿no? Que los políticos den la importancia que tiene el campo, la ganadería y todo lo que ha sido tradicionalmente un modo de subsistencia.
Ahí lo que pasa, yo tengo que apuntar ahí que si hablamos de los políticos, yo a los políticos les achaco siempre, a muchos, no a todos, pero a muchos, esa falta de experiencia real en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía. O sea, son gente que vive un poco ajena, son gente que se cría, nace y se cría dentro de los partidos y no, tampoco son conocedores de la realidad de la economía productiva de un país. Yo sí que entiendo que los consumidores, a ver, hay unos consumidores que el aceite de oliva lo valora muchísimo, que están dispuestos a pagar un plus por ese aceite de oliva, por esa calidad, por esa. Ahora, vosotros sabéis que está de moda el aceite temprano, que se valora mucho la cosecha temprana, esos sabores más frescos, más afrutados. Eso el cliente yo creo que sí que lo va valorando, aunque es una minoría. Yo también veo que muchos van mirando el precio y les importa un bledo, no saben que es una OVE, no, da igual. Para ellos aceite es una cosa que está en una botella de plástico y que le echan a la sartén y ya está. O sea, que no depende qué tipo de consumidor. Aunque sí que tengo que reconocer que lo que es un espectáculo es, y eso hay que reconocerlo al sector, cierto sector del aceite de oliva, es ese esfuerzo que han hecho en el embotellado, en el packaging, en lo que es el diseño que va acompañado al mundo del aceite, porque yo eso lo admiro. O sea, yo veo esas botellas, esas cajas, ese packaging y es una cosa preciosa. Yo no sé si luego el aceite responderá al packaging, pero hemos copiado ese modelo de lo que es el vino, en el que la botella es muy, muy, muy vistosa. Eso en
Sí.
Francia tampoco lo entienden muy bien, porque en Francia dicen, uy, ¿para qué le ponen tantos colores a las botellas? Pero con el aceite de oliva, yo sí que he visto en los últimos años que son preciosas las botellas, la verdad es que invitan a comprarlas. O sea, que hay
Sí.
un producto que es solamente por la visión que tiene, ya es atractivo. Yo creo que sí que ha mejorado mucho en los últimos años.
Por eso yo creo que, como hemos estado comentando antes, es muy importante darle muchísimo valor porque eso en sí ya va a crear un valor añadido a
Claro.
todo lo que está alrededor de producir, no solo producir, industrializar el aceite, sino todo lo que es hasta que llega al consumidor, todo hay que trabajarlo, desde la manera de venderlo, el packaging, publicidad, o sea, creo que es todo, estar en todas las ferias posibles, todo eso yo creo que es lo que siempre le ha faltado al aceite. Y mira, como tú dices, está el claro ejemplo de que con una simple pieza que puedas mover, los resultados pueden ser muy favorables.
Sí. Y mira, y de hecho, fíjate que tenemos aquí a Nacho, que es un ejemplo de una persona que tiene un producto que él vende directamente al consumidor a través de las herramientas que te da Internet. Nosotros también conocemos el caso, lo estuvimos comentando una vez, Nacho y yo, de un tío de Córdoba que también a través de Twitter vendía toda la producción, un tal Tommy, ¿no?
Sí,
Nacho,
la
¿cómo?
verdad es que es un crack ese tío. No sigo mucho Twitter, soy nuevo en Twitter, pero la verdad que este tío se mueve y es lo que estábamos diciendo. Es que se graba en el campo, se graba con la tierra, se graba haciendo los trabajos y yo creo que es que la gente ahí se da cuenta de lo que. Y el tío le da el valor que tiene, porque ni le está añadiendo más ni menos, porque es que está haciéndolo cada día. Y yo creo que eso es lo que estamos hablando. Que la gente le da la importancia, la que tiene, ni más ni menos. Y luego ya, si el tío es un hacha en el tema de atender a la gente o cae bien, pues eso ya es otro valor añadido más.
No,
Está
pero él
claro.
vendía toda la
Yo creo que
producción a
han.
través, ojo, y lo hacía sin ningún tipo de página web. O sea, él no tiene página web. Él lo vendía todo a través de Twitter, mensaje directo.
Ah, vale,
Como
pues
hacía
creía
Nacho con
yo
el tema de
que.
WhatsApp, ¿no? Tenía
Sí, yo
su
empecé
canal de
así
venta
también,
por ahí
claro.
y luego, oye, ponía una transferencia bancaria o Bizum o lo que sea y
Está
vendía el aceite de
claro.
oliva de su finca personal a través de Twitter. A mí me parecía una cosa, un ejemplo, igual no es exportable a todos los casos, ni mucho menos, porque yo también se lo decía a Nacho, oye, también le dedicará un montón de tiempo esa persona al telefonito y al Twitter, también se lo gana, porque no será una cosa de, uy, es que este lo hace por Twitter y es
No, pero
automático, ¿sabes?
si vamos a ver, si es que ese es otro de los problemas, que aquí nadie dice que esto sea fácil, que a mí me
Claro.
ven vendiendo, hay gente me ve, ay, ¿cuánto vende? Es que eso no es fácil. Es que hay que estar ahí, hay que hacerlo, hay que venderlo, hay que atender a la gente. Hay problemas y esos problemas hay que saber atenderlos. Porque es muy fácil decir, venga, apáñatela. No, no, hay que estar ahí, hablar con los de la mensajería, hablar con el cliente y responder siempre con la cara, con una sonrisa. Y eso es muy importante. Aquí es que no es fácil. Es que el problema es que se vende mucho la película mal vendida. Entonces la gente al primer problema que está teniendo tira la toalla. Eso le pasa mucho a la
Claro.
gente.
Aquí en lo que hemos comentado antes, nosotros en eso también tuvimos éxito. O sea, yo soy alguien que siempre me gusta mostrar por las redes sociales lo que hago. De hecho, ahora en mi trabajo lo sigo haciendo. Si voy a una finca, veo algo que me gusta, hemos tratado algo, aunque sea en mis redes sociales personales, me gusta enseñarlo, me gusta dar una muestra de lo que hago. Y es verdad que en el huerto eso no funcionó muy bien. A la hora de vender, cuando estábamos haciendo algún trabajo, pues mostrábamos, pues a lo mejor las zanahorias le quedan poco, un vídeo cavando las zanahorias, y eso vendía.
Claro que
Y yo
sí.
creo que también es porque, como el que no cree en Jesucristo porque no lo ve. Pues
Hombre, pero esa es la
esto es
fe,
algo
¿no? Esa es
así.
la fe. Ahí consiste la fe.
Si no te ves, si no te
La
ves, no
fe.
estás. Como hablábamos antes con el olivar de Jaén, si no te ven, no estás. Aunque
Sí que
estás haciendo
sí.
el máximo esfuerzo, pero parece que no estás. Y a día de hoy es que en este mundo tan súper conectado que tenemos, es así. Si no te haces visible, no estás, por mucho que estés ofreciendo buen producto. Te conoces tu círculo, pero no eres capaz de crecer.
Y además, fijaros lo que os digo, que el mundo este de propio Facebook, a través de los grupos, a través de estas, sí, a través de las páginas y los grupos que se han generado en torno a regiones o a sellos, tiene muy buena prensa, porque la gente valora muchísimo el trabajo de la gente del campo, pero es lo que estamos hablando. Bueno, llega un momento en el que tienes que llegar, tienes que poner la guinda, y poner la guinda es tener un canal de venta, esta es mi página. Este es mi canal de Facebook o lo que sea, ¿no? El
Sí.
intentar llegar al consumidor, que esa también es otra de las preguntas que también teníamos ahí apuntada. ¿Qué harías tú para mejorar o qué propones tú para mejorar ese canal entre el agricultor y el consumidor? ¿Qué haría falta ahí?
Pues mira, esta es una muy buena idea.
No, las redes sociales han ayudado mucho, desde
Claro,
luego. Por el caso
sí.
de Tommy, de Tom es un gran ejemplo, ¿no? Un tío que se ha buscado la vida para
Sí.
conseguir un canal de venta.
Bueno, yo he de decir que aporto ahí algo, un
Venga.
pequeño grano de arena. No, digo que ya estoy haciendo alguna venta de aceite en la web, como ya sabes,
Sí, sí,
que
sí,
yo
sí,
ya estoy
sí.
aportando algo
Sí,
en la venta de
algunos sales,
aceite.
sí. Sí. Pero la propia
Y
cooperativa de San Francisco ahí en Desarrollo de Ojanco tiene su página de
sí, lo que
venta
pasa
online.
que
Puede
claro.
vender a través de
Claro.
y por ejemplo, en Vías de Segura también me consta que también tienen una buena red logística para vender aceite de oliva directamente al consumidor.
Está
O sea
claro.
que, a ver, aquí el más tonto hace relojes. Todo el mundo ya sabemos cómo mover el producto y cómo llegar al consumidor. O sea, algo puede aportar más el mundo de agrícola para llegar a ese consumidor.
Sí, pero aún así yo creo que no es suficiente. O sea, que yo creo que estamos
Ya.
trabajando en la buena línea. Y que esto es algo que se tenía que haber hecho desde el principio, o sea, habernos
Claro.
ocupado nosotros mismos de saber cómo iba a llegar el producto o qué información iba a tener la gente sobre el producto, porque yo creo que ha sido un fallo de eso. Si este mismo sistema, tanto del packaging como de la publicidad, como de buscar intermediarios que te den mucha visibilidad, tener departamentos solo especializados en cosas de marketing, de venta. Es que esto es lo que le faltaba un poco por llegar al mundo del olivar. Y aún así yo creo que las páginas de las cooperativas todavía no son lo suficiente, no están lo suficientemente explotadas para la capacidad que realmente de venta puede tener. Claro, también no sé si tú sabrás, Javier, que aquí firma un convenio un poco con lo que es Jaén Coop, que es el grupo
Sí.
al que pertenecemos, X
Sí.
número de litros de aceite, tienes que venderlo a ellos. Entonces, la única manera un poco de comercializar tú es lo que tú pides para ti o que se te quede como
Vale.
excedente de venta, que tampoco es el total de la producción. No sé, sinceramente desconozco cuánto porcentaje de aceite debe de venderse a Jaén Coop y cuánto se puede quedar la cooperativa. Pero yo también creo, bajo mi humilde punto de vista, que habría que empezar a recuperar un poco, que no está mal que nos hayamos agrupado, ¿no?, en esas denominaciones de origen, en esa. Eso está bien, porque también hay una regulación, hay unas cosas que nos vienen bien, pero yo creo que tenemos que ganar un poco también de partido a esos entes que están un poco por encima nuestro, ¿no? Y reivindicar que al fin y al cabo el aceite es de los socios y que con el aceite se puede hacer otras cosas diferentes. Y ocuparte desde la misma cooperativa de hacer todo lo que es la gestión, el marketing, el packaging y diferenciar cada producto, o sea, cada cooperativa, su auténtico producto. Es como el que vende queso o el que vende vino, ¿no? Pues algo así, que cada marca fuera independiente, aunque todas estuvieran bajo la misma denominación, pero que Ribera fuera Ribera, que dentro de Ribera las diferentes bodegas pudieran tener su propia marca identificativa y que vendieran sin necesidad de un ente superior que tenga la necesidad de comprarte más de la mitad de lo que produce. Pero claro, también entiendo que ha sido una manera, primero, de aunar esfuerzos, de aunar dinero y de decir, pues bueno, cuantos más litros de aceite sumemos, igual más fácil va a ser poder
Sí.
colocarlo a toda una. Creo que eso también está siendo un fallo.
Sí.
Porque yo creo que lo suyo sería que en cada área, en cada sierra, en cada pudieran hacer su aceite diferenciado, ¿no?
Sí.
Entonces.
Además que fijaros que, o sea, por volver un poco a Nacho, ¿no? Fijaros el gran trabajo que hacen esas personas que dentro de su propio producto hacen esa labor divulgativa a través de sus canales, que bueno, son como pequeños soldaditos que van trabajando en diferentes áreas, pero van también consiguiendo un impulso grande al producto. O sea, yo creo que también, yo no sé cómo hacer eso, pero tampoco pasaría nada por dotar a ciertas comarcas de, bueno, no sé si community manager es la palabra adecuada, pero sí que un departamento de marketing orientado a lo digital o que se combinara con lo físico. y trabajar con gente que, oye, pues mira, vamos a unir un poco el esfuerzo de, entre todos, y en vez de ser pequeñas hormiguitas que nos facilitan las herramientas de Internet, oye, vamos a juntarnos unos cuantos y ir por el mismo camino, porque si no, es verdad que el consumidor al final dirá, ostras, que tengo 50.000 marcas de aceite, ¿cuál cojo?
Claro. Aquí lo bueno y lo que yo creo que también está, puede ser un factor un poco también diferencial, es que al final se consiga como encontrar una denominación de origen, ¿no? Que sea un poco de olivar de montaña tradicional. Sí que tengo constancia, y de hecho he asistido a un par de conferencias del señor Gabriel Beltrán, un gran investigador sobre el aceite de oliva y sobre la aceituna, sobre el cultivo del olivar tradicional, que pertenece al Centro de Investigación de IFAPA de Jaén, donde él junto con dos investigadores más, si no recuerdo mal, pues han estado trabajando un poco en esto de las cualidades organolépticas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el aceite de oliva tradicional de montaña frente a uno de campiña o frente a un intensivo, ¿no? Entonces han conseguido científicamente como diferenciarlo, ¿no? Y dar a entender que realmente tiene beneficios para la salud, beneficios para muchas cosas este tipo de aceite, ¿no? Esto yo creo que puede ser, si al final se consigue hacer una denominación de origen de este tipo, pues puede ser también un poco un respiro, ¿no? Hasta la hora de lo que hablamos de comercializar algo diferente, de poder marcar algo que sea realmente diferenciado tuyo, ¿no? Y entonces esto, pues, por ejemplo, sí me parece algo muy interesante, que lo he dicho ahora porque no quería dejarlo en el tintero, ¿no? Creo que
no, desde luego, pero es que el olivar de montaña, ahí tengo que apuntarte una cosa, y es que el olivar de montaña al mismo tiempo sí que también se ve amenazado. Quiero decir, que sí que es verdad que yo creo que cualquier persona que haya probado el aceite y que tenga un poco de sensibilidad de olivar de montaña, no hace falta que, y es muy loable esa actividad académica en torno al aceite, pero es que yo creo que el paladar ya de cualquiera ya sabe lo que está probando. Cuando tú pruebas algo bueno, sí, no hace falta que venga un catedrático a decirte que no está muy bueno. Ya tú ya lo sabes. Y yo creo que con el olivar de montaña, cualquier persona que le gusta y va probando diferentes aceites, le encuentra personalidad propia y le encuentra la calidad que tiene un producto especial. Pero al mismo tiempo también tiene sus problemas, ¿no? El olivar de montaña, con los precios y con la consideración.
Claro. Claro, la verdad que el olivar de montaña es uno de los olivares ahora mismo más afectados, sobre todo por lo que viene siendo la rentabilidad, ¿no? Porque claro, cuando un cultivo intensivo o un tradicional en una propia vega, en un llano, uh-huh, es muchísimo más fácil de coger, de abonar, de trabajar, de todo, claro, rapidez, ahorra jornales, ahorra gasoil a la hora de tratarlo con tu cuba, o son factores que van sumando, ¿no? Y van sumando en detrimento del beneficio, ¿no? Y al final hablamos de todo. Está muy bien tener una finca que sea de tu familia, querer tener un negocio, pero al final siempre tienes que encontrar la rentabilidad, ¿no? Y creo que es uno de los olivares que realmente están sufriendo.
¿Y la comodidad?
Claro, la comodidad, si es que al final vamos a la comodidad a la hora de trabajarlo, de recolectarlo, de todo, donde normalmente en otra finca tarda un día, allí tardas tres, claro, eso va incrementándose al precio de olivo, maquinaria, transporte, jornales, y todo eso tienes que ir sumándoselo, ¿no? Esas son cosas que te resta en contra del beneficio.
Sí.
No, pero tú cuando hablabas antes de Frank, cuando tú hablabas antes de la tecnificación, ¿te refieres a lo que es maquinaria o también formación y todo lo que engloba una producción?
Sí, tecnificación, bueno, me refiero a todo lo que es innovación en maquinaria, a la hora de rentabilizar lo que es el tiempo a la hora de la recogida o de cualquier otro trabajo. La verdad que el campo, sea en montaña, sea en una vega, sea olivar tradicional o intensivo, súper intensivo, cada uno se está tecnificando de una manera, ¿no? Pero sí creo que el olivar de montaña, sobre todo, tiene que estar muy centrado en tecnificar ciertas actividades que realmente, si no lo hace, se va a quedar prácticamente fuera de poder competir. Entonces sí creo que tiene que hacerlo junto con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todo esto, también la investigación, como digo, lo que te he comentado antes de la denominación de origen, esa investigación y ese conocimiento alrededor de ese producto que es el que más afectado está, por decirlo así, ¿no? Pues ha llegado a querer sacar una denominación de origen. Entonces, ir trabajando, se está trabajando muy bien, yo creo, alrededor del olivar de montaña, para evitar eso, que se descuelgue. Porque prácticamente, para mí, el futuro un poco que le depara al olivar de montaña es un poco negro. Si no hacemos ciertas actuaciones o si no lo diferenciamos, ¿no? Pues primero, uno de los tres escenarios que puede ser la desaparición o abandono total de los campos. Por ejemplo, y eso no está tan lejos, ha pasado en Mallorca. Y bueno, eso, por ejemplo, crea un desequilibrio ecológico, ¿no? Allí en el caso de Mallorca, una de las enfermedades, de las epidemias más grandes que hay registradas en olivar, la xylella, comenzó por eso, porque la gente empezó a no serle rentable las fincas de olivares y directamente de su abandono, pues empezó una epidemia con ellas que prácticamente cruzó todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sería la mejor situación que le podríamos deparar. Por otra parte, otro escenario, pues depende, como hemos dicho, de la orografía, ¿no? De si está en plena montaña o, aunque sea olivar tradicional, está en un llano, pues eso también va a hacer que haya una diferencia, ¿no? De que a lo mejor si las tienes en montaña, pues tengas que arrancarlas y que, aunque sigas haciendo olivar tradicional, en el llano, igual a 10 o 15 años todavía vas a poder verle algo de rentabilidad, ¿no? Y al fin y al cabo todo pasa por lo mismo, porque yo, para mí, el mejor escenario y el que debería de darse, ¿no?, es un poco, al final, crear ese producto que hemos estado hablando durante toda la charla, diferenciado, un producto del que nosotros vayamos a ver qué tipo de consumidor es el que lo consume, cuáles son sus preferencias, cuál es el producto adecuado que tenemos que encontrar, ¿no? Y todo eso sumado con la tecnificación en la maquinaria y la aplicación de nuevas tecnologías, que en esto yo tengo un compañero que está bastante puesto y en nuestra empresa estamos empezando a incorporar aplicaciones de agricultura 4.0, vuelo con drones y una serie de cosas que están empezando a incorporarse al campo, que yo creo que le puede venir muy bien, sobre todo a este tipo de olivar que va a vivir de rentabilizarse al máximo, ¿no?
Claro, eso es un gran punto, ¿eh? ¿Cómo afecta o cómo está afectando la tecnología? ¿Cómo está viviendo el mundo del olivar la tecnología? Porque eso de siempre se ve la tecnología como algo que aporta muchísimo valor a la producción. Pero ¿qué herramientas ahora mismo puede utilizar el mundo del olivar tecnológicas para aumentar la producción?
Pues desde sensores, sensores que pueden medir humedad, temperatura del suelo, esto es lo más básico, con una estación a tu teléfono. Nosotros, lo que te he comentado de esta agricultura, de agricultura 4.0, es un convenio con una empresa que hemos hecho, ¿no?, que lo que hace es que nos ofrece imágenes de un satélite, el Sentinel 2, con una periodicidad de alrededor de 5 días, donde nosotros podemos monitorizar todas las fincas, ¿no?, y ver, pues, desde si tiene estrés hídrico, temperatura del suelo, aproximación hasta una cosecha. Y luego, por ejemplo, tenemos también todo el mundo de los drones, que se está implementando con muchísima fuerza, ¿no? Que, por ejemplo, está ayudando a que en grandes fincas, pues, sumado a esta aplicación de agricultura 4.0, pues actuar mucho más rápido y mucho más preventivo, ¿no? Porque a lo mejor una plaga entra por una parte de la finca y con este monitoreo digitalizado que tenemos podemos ver la plaga justo al siguiente día, igual de que aparezca, ¿no? Y actuar solamente ahí. Imagínate quien tenga 25, 30, 45, 100.000 hectáreas. ¿Cuánto puede ahorrar y qué de bien le puede hacer al campo, ¿no? Porque a día de hoy, tú, cuando vas a un olivar o lo que sea y ves alguna plaga, alguna enfermedad, normalmente cuando ya ha dado la cara es porque está y no está solo en un sitio.
Exacto.
De esta manera tenemos herramientas que nos van a ayudar a ir por delante y que va a hacer que lo que son los costes de producción puedan disminuir. Y así yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes beneficiarios son los propietarios que tengan finca en olivares de montaña, ¿no? Porque van a rentabilizar al máximo sus actuaciones, porque es que prácticamente no queda otro sitio de donde rentabilizar. Entonces yo creo que esto a partir de ahora va a ser un factor de diferenciación. La pena que al fin y al cabo luego quien primero empieza a implementarlo son las grandes fincas,
Eso me temía
porque es
yo,
quien
digo,
más
oye,
fácil
si eso,
puede...
claro.
Claro. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, nosotros aquí en la cooperativa de nuestro pueblo, que trabajamos con el tema de los fitosanitarios, ya estamos empezando a incorporar productos para agricultura ecológica, orgánicos, sin químicos. Estamos ofreciendo la monitorización a los socios de la cooperativa, ¿no? Porque así también nosotros tenemos como una finca de experimentación donde poder ir ya almacenando datos. Y yo creo que tú, por ejemplo, un ejemplo gráfico, en verano puedas dar el riego y a los 5 días te venga una imagen y tú puedas ver qué parcela o qué zona se te ha regado más y qué zona se te ha regado menos y tú puedas actuar directamente ahí. Tú eso directamente por muchos días que vayas al campo no lo vas a ver. O en el tema, como te comentaba antes, de una plaga, ¿no? Entonces, creo que esto va a ir al ahorro de costes, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el aceite de oliva y las fincas que están en montaña pueden pegar un salto, ¿no? Y encontrar ahí como un respiro.
Pues eso yo creo que es un punto que es gran diferencia, ¿eh? Son cosas que
Sí.
yo, desde luego, que desconozco y yo creo que incluso mucha gente vinculada al mundo del olivar toda su vida también. No sé cómo está eso de integrado en el día a día de mucha gente.
Poquito,
Pues.
poquito. La verdad que alguna gente se lo empezamos a ofrecer, además el agricultor, yo creo, de Jaén, sin desprestigiar, que yo soy de Jaén también, ¿eh? Pero es un agricultor muy cerrado, ¿no?
Ya.
Nosotros vamos a otros sitios, a de, yo qué sé, chipiona, patata, zanahoria, en La Rioja, vino, Cataluña, el cultivo que te puedas imaginar, prácticamente ahí llegamos. Y los agricultores, en otras zonas, los agricultores son más abiertos, ¿no? Siempre están dispuestos a ver qué les puedes ofrecer nuevo, que aquí es que como si cambias lo que se ha hecho de toda la vida, ¿no? Es como que parece que no. Y eso yo creo que aquí también es un error, ¿no? Que esto, el
Sí.
mundo está evolucionando y la agricultura también, como todo lo demás, y la agricultura no va a ser menos. Y esto hay que ir reinventándose, porque haciendo lo que hemos estado haciendo toda la vida, ya estamos viendo que no está habiendo resultados.
Desde luego,
Entonces yo
está
creo que
claro
son
que
cosas que... Sí, no. Di, Nacho.
digo que hay que reinventarse, está claro, igual que con unas cosas, con otras, todo. Eso estaba yo
Y a la
pensando
gente ahora
en...
suena chino, a la gente ahora esto le suena chino, ¿no? Y dice, ¿tú para qué vas a llevar un dron allí? ¿O qué voy a hacer yo con una aplicación en mi móvil? Pero igual cuando pase 10 años va a ser, yo creo, pues vamos, en la agricultura va a ser un boom. Eso ya lo creo yo. Y va a formar parte de nuestra vida diaria. Poder monitorear tu finca así. Va a ahorrar tiempo y va a ahorrar dinero. Pero claro, aquí todavía falta un poco de conciencia sobre eso, ¿no?
Sí, estaba yo pensando eso, digo, eso suena muy bien, pero luego va a decir más de uno, la mayoría, bueno, vale, pero voy a seguir igual.
Ya,
A no ser
claro.
que se le dé, como estamos hablando todo el rato, que se le dé a esto importancia, se le dé bombo a esto, y la gente joven, hijos de esa gente que son más con otras mentalidades, más de antes, pues lo intenten, oye, mira, que yo me voy a encargar de esto, que lo mismo. Es mucho más cómodo no tener que madrugar, ir a las olivas que estar con tu aparato y tener todo programado. Vamos, que eso me parece alucinante. Y
Por
encima
eso
que estás
yo
mucho más.
pensaba, eso está bien porque yo, según lo veo, igual me equivoco, pero es que esa tecnología que está entrando al mundo de la agricultura y ese cambio generacional, igual lo que está impulsando es a que los más grandes sigan siendo más grandes, que son los que pueden aplicar esas técnicas, tienen la capacidad de hacerlo, el personal, los
Incluso a lo
medios.
mejor estaríamos hablando de menos personal, menos trabajo, ¿o no?
Eso, desde luego, claro, es que la tendencia es esa.
Eso está claro, pero eso en todos los sectores. Yo creo que eso
Claro,
viene
sí,
para
sí,
quedar.
sí. No, 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 no vive
Entonces,
eso. Eso está clarísimo.
yo estoy de acuerdo un poco contigo, sí, Javier, en que al fin y al cabo yo creo que cualquier cosa buena que surja, el buen inversor o el que ya tiene un buen negocio montado, creo que va a ser el primero porque no se está jugando ni 1.000 ni 2.000 euros, ¿no? Entonces yo creo que es lógico que la gente que invierta al principio en todas estas cosas, pues sean grandes fincas. Y lo bueno, que sigo diciendo lo mismo, que al fin y al cabo, si nosotros conseguimos diferenciarnos y aparte aplicar esas técnicas, pues no tenemos por qué competir con ellos. Ellos hacen su tipo de aceite y nosotros hacemos nuestro tipo de aceite. Porque
Sí.
de hecho nunca puede ser igual. ¿Cómo va a ser lo mismo un árbol que lleva plantado 100 o 50 o 100 años el aceite que te puede dar a una plantación de intensivo que prácticamente cada 10 años tienes que arrancarlo y poner otro?
Exacto.
Entonces, por mucho que queramos competir, eso antes o después tiene que llegar. No puede ser el mismo producto. Y eso, junto con otras cosas que te he comentado, yo creo que puede ser un poco el respiro un poco del olivar tradicional, pero claro, ese junto con otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, técnica ahora que trae la PAP, que por ejemplo sí la veo muy bien, como empezar a trabajar las cubiertas herbáceas, empezar a dejar más genes de biodiversidad en la finca y que por eso te den una subvención. Son a partir de la PAP siguiente, ya se supone que no va a contar tanto la producción, sino que van a disminuir el número de dinero que al agricultor le dan por producción, pero ese dinero va a ir destinado a una cosa que ellos han llamado ecoesquemas. Los ecoesquemas son una serie de iniciativas que tú puedes o no puedes llevar a cabo, si tú quieres, en tu finca, por las que se te va como a subvencionar también, ¿no? Por buenas prácticas medioambientales, por recuperar agroecológica de la finca. Entonces, la verdad que, por ejemplo, esto que ha implementado la PAC también me parece una buena senda por la que podemos empezar a apuntar los primeros el olivar tradicional, porque estamos rodeados de un paraje natural, porque tenemos muchos beneficios alrededor. Entonces, yo creo que son propuestas que vienen para quedarse y que si las adoptamos y sabemos encajar bien las piezas de puzzle, pues podemos hacer un producto diferente que no se parezca a nada a otro tipo de aceite, ni se coja de la misma manera, ni se trate y termine siendo un producto totalmente diferenciado, ¿no? Y al fin y al cabo que tenga la rentabilidad que merece. Al fin y al cabo también para lo que hacemos este programa, ¿no? Para que la gente se pueda quedar invirtiendo en las áreas rurales.
Exacto,
Sí.
ese es un poco el objetivo también, y que haya alternativas. De todas maneras, así por ir finalizando ya un poquito el programa, sí que me gustaría que me dieras alguna recomendación de gente que lo esté haciendo bien en el mundo de olivar. O sea, gente que tú conozcas de manera directa o indirecta que diga, mira, este es el camino acertado, yo creo que esta gente lo está haciendo bien. No hace falta que sean
Pues
grandes
mira,
empresas ni...
no, tengo dos claros, se me vienen a la cabeza. Uno es un proyecto que lleva alrededor de, ha estado 10 años o así, ¿no? Que ha sido de la Universidad de Jaén con un grupo de investigadores que se llama Olivares Vivos,
Ah,
donde han
sí,
estado
los conozco, sí.
implementando todo esto que hablamos, más o menos todas las prácticas que ahora ha diseñado la PAC como ecoesquema. Yo creo que nacen también un poco de ese tipo de proyectos, ¿no? De recuperar los sistemas productivos como agrosistemas. La verdad que la labor que ha hecho Olivares Vivos, yo creo que ha marcado un precedente para indicar un poco el camino que al fin y al cabo en los olivares de Jaén tradicionales debe de seguirse. Y a nivel personal, pues la verdad que un chaval de aquí del pueblo que empezó con una idea donde al principio le llamaban un poco loco
Hombre, eso es
y a día de
normal.
hoy tiene que aceite, ¿no? Cortico la zarza y yo creo que lo está haciendo muy bien. Y a él ha sido un precursor de esto. Para mí sí. Yo hablo bajo mi humilde opinión. Ha sido un precursor
Sí.
y donde antes veían que lo que él estaba haciendo no tenía ni pies ni cabeza, ahora me parece que se adelantó a todos los demás. La verdad, pues que sí quería también marcarlo, Juan Diego. Cortijo la zarza.
Ese
Muy bien,
tengo su
dejaremos.
número, Javier, tengo su número. Ese lo voy a fichar.
Igual pasa también por
Tarde
aquí
temprano.
por.
Y la verdad que él también está empezando a trabajar con nosotros. Ha confiado en la empresa nuestra, en MC Biofertilizantes, que hemos estado en su finca un par de veces y quiere animarse a probar nuestros productos y ya le falta poquito para que le den la certificación en ecológico. Así es que él, pues, junto con diferentes actuaciones que ha llevado a cabo en su olivar y ahora puesto pues, que le van a dar su identificador como productor ecológico, que puede coger también y hacer aceite ecológico temprano. Ahora mismo yo creo que tiene una amplia gama de cosas para hacer, incluso a la hora de si quisiera pedir subvenciones, tanto por cubierta herbácea, como que yo sé que él ha estado trabajando personalmente mucho el tema del suelo, porque está en la Vega del Río y de vez en cuando ha pasado alguna ría que otra extraordinaria y le ha dejado sin suelo, y él ha ido poco a poco haciendo aportes de materia orgánica y cosas para lo que pienso que debería de hacer mucha gente en las fincas, que es que no es solo producir. Es que
Sí.
tiene que haber un equilibrio ecológico, ¿no? Entonces pienso que Juan Diego, pues, en esto es un precursor y sí quería destacarlo.
Pues venga, ya sabes, Nacho, ya tenemos ahí otro. Es otra de las
Es...
preguntas, ¿no? Que siguiera un poco la cadena de recomendaciones de personas que también aportan a la economía rural y que tienen esas iniciativas hacia proyectos especiales que impulsen esa economía rural. Y Nacho, la última pregunta, ¿cuál es? Hala, tú la
Bueno.
última pregunta.
Bueno, yo creía que era esa.
No, no, la última pregunta es una que ya es un clásico en el. Son cuatro episodios, pero es un clásico.
Javi, un segundito. Con
Sí.
respecto a lo de antes, pues, puedo aprovechar para decir que aunque no tenga que ver con el olivar, pero sí tiene que ver un poco con el emprendimiento rural. Y es otro
Hombre,
amigo mío,
claro.
Sergio Valiente, que acaba de montar un negocio aquí totalmente innovador, ¿sabes? Con el que
¿Así?
creo que lo va a partir bien. Y ha montado es como un chiringuito de comida rápida con una terraza ahí
Ah, vale, sí,
espectacular,
Sergio.
solecito, o sea, como si
¿Esa
fuera
es la
un
que está
tipo
la de tu casa,
chiringuito
no,
de plan.
Nacho? ¿Esa está
Sí,
la de
sí,
tu
sí.
casa?
Está
Y la
muy.
verdad que siempre es muy difícil, tanto en el campo como en otras actividades,
Sí.
pero sobre todo en la hostelería, aquí es un sitio especialmente difícil para pa emprender. Y él ha tenido esa idea y se ha tirado para adelante y también quería, no me lo quería olvidar, quería hacer también
Hombre,
mención de
aquí
él porque creo
todo lo
que
que haga cosas interesantes tiene su sitio.
Bueno,
ha
pues
sido
más.
valiente y está haciendo algo diferente.
Sí, bueno, la pregunta pues viene al caso entonces, que era como que vende tu zona, ¿no?
Sí,
Eso es lo que te
exacto.
referías, ¿no, Javier?
Ni sé qué, pero vender razona, yo es una pregunta que siempre me gusta hacer es, vale, tú eres también de Arroyo de Ojanco, tenemos aquí a Nacho de Arroyo de Ojanco, es verdad que ya ha participado y ya ha contado cuál sería para él en un sitio interesante en la zona. O sea, que hicieras de consultor turístico y dijeras, vale, oye, Frank, vende tu zona, algún sitio interesante que veas que no está tan sobao, que también está muy transitado, algo que tú digas, eso merece la pena, no lo conoce mucha gente, allí por tu zona.
Es que lo que yo diga seguro a lo mejor lo habrá dicho él. Yo tenía, me viene en mente no solo una zona, sino también una fiesta que es muy, muy conocida aquí, ¿no? Que son las fiestas en honor a San Marcos, que yo
Sí,
creo que aunque
señor.
no sea un
Ah, bueno.
lugar, es uno de los principales atractivos turísticos que tiene el pueblo. Y ya
Sí.
que estamos en abril y que faltan
Sí,
10
señor.
días, pues yo creo que mejor que vender las fiestas de San Marcos, ¿no? Que la
Exacto,
verdad
vale.
que
Muy
hay una
bien.
tradición enorme, una fiesta que ha crecido muchísimo, muchísimo en apenas 10 años, de que yo me acuerdo, yo vivo justo en el recinto y de que me acuerdo que hace 15 años prácticamente estábamos los del pueblo y poquitos más, y ver las que se monta últimamente gente por toda España, yo que he viajado por muchos sitios de España, he estudiado, he trabajado. Y dice Arroyo de Lujanco y si es por la
Sí.
fiesta, esta la conoce.
Eso también tienes que
Entonces, pues...
ponerlo en el currículum tuyo, Frank. San Marquero 100%. Este es un San Marquero
Además, total,
100%.
yo sí. Yo soy San Marquero 100%. Así es que animo a la gente que no conozca Arroyo de Lujanco y tampoco conozca la fiesta de San Marcos, que venga porque yo no sé qué tienen, que el que viene una vez no puede parar de venir.
Oye, y fíjate que es difícil que a un sitio lo conozcan por algo, ¿eh? Que eso no es fácil, que es una fiesta que
No es
el
fácil, por
una
eso he querido
fiesta.
destacarlo.
Es una fiesta que es espectacular, la verdad. Es que yo nunca he tenido la suerte de estar porque nunca me pilla bien. Ya son muchos años yendo allí, pero no, nunca he estado, pero sí que tengo ganas de vivirla por lo menos de espectador. Y sí que es cierto que te conozcan por una fiesta es muy complicado en España, ¿eh? Pues muy, muy complicado. Pues nada, ahí queda. Muy bien ese apunte, Fran. Has
Muy
estado
bien.
ahí muy bien. Has hecho pueblo, ¿eh? Nada, Fran, ya para terminar,
Que yo
sí, déjanos algún sitio donde encontrarte, alguna página coordenada, algún sitio donde te podemos encontrar.
pues en mi Instagram, Francisco Javier Torre Herrera, y ahí para cualquier cosa, consultoría técnica o Cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden encontrar, ¿no? Y en MC Biofertilizantes también, en mi
Vale.
correo de técnico 14, también pueden, cualquier duda, estoy abierto a lo que surja, sobre el
Muy bien.
campo o sobre cualquier otra cosa.
Pues fantástico. Bueno, Nacho, con esto ya cerramos, ¿no?
Muy bien, claro.
Nos hemos
Bueno,
aprovechado
sí.
mucho de la experiencia del paisano Fran y ha sido una conversación súper interesante. La verdad es que
Sí.
dejaremos todo lo que hemos comentado. Intentaré recopilar todos los enlaces de lo que hemos hablado en el programa con respecto a esas iniciativas, a esas empresas y que la gente descubra más todo lo que se hace allá abajo, que no es poco con respecto al aceite de oliva. Pero no hay que bajar la guardia, ¿eh? No hay que bajar
No,
la
no hay
guardia.
que bajarla.
No hay que bajar la
No hay que
guardia, que
bajarla.
aquí a la que te descuidas te roban la cartera. Nacho, ¿alguna cosa más?
Por mí está todo bien. Si se le ha quedado algo en el tintero a Fran, no sé.
Yo nada, yo daros las gracias por contar conmigo. La verdad que me hacía mucha ilusión desde el primer momento que Nacho me lo comentó. Yo soy una persona que siempre me gusta dar visibilidad y dar a conocer a la gente las cosas que hago, porque creo que no soy de los que veo una información y me la guardo, sino que soy de las personas que veo una información, la filtro y veo la manera de poder hacerla llegar a lo mejor posible, ya filtrar a la gente y que la gente la conozca, ¿no? Y bueno, pues quiero animar un poco a toda la gente también a que haga eso, porque yo creo que de este tipo de cosas son de donde nacen las iniciativas.
Pues sí.
Iniciativas también como esta, como tu programa, ¿no? De ir aunando gente, de ir encontrando gente que hacemos lo mismo, que podemos compartir opiniones, aunque sean diferentes campos, y gente que puede estar unida por lo mismo, en este caso el emprendimiento en las áreas rurales, que yo creo que es algo que hace muchísima falta aquí, ¿no? Hay falta de iniciativa propia de cada uno, porque yo creo que en el entorno rural las posibilidades ahora mismo son muchas, no solo en agricultura, en otras cosas, ¿no? Viene ahora una época igual, un tiempo muy, muy cambiante de cosas, de cambios rápidos en el trabajo, en la economía, y yo creo que quien sea un poco avispado y tenga una buena idea puede montarse en la ola y perfectamente puede sobrevivir en un área rural como esta con una buena idea de negocio.
Está claro.
Pues fantástico, Fran. Te queremos otro día en el programa, ¿vale?
Cuando queráis.
Me he dado cuenta de que teníamos el cartel mal puesto. Nacho, no me has informado, ¿eh? Teníamos puesto el cartel del episodio anterior. Aquí en el
Ah,
arriba
sí.
teníamos puesto el episodio anterior. Me acabo de acordar ahora. Bueno, ya sabéis que este programa se emite, lo hemos emitido en directo a través de Facebook, a través de Twitch, a través de YouTube. Pero también se publica, por supuesto, grabado en lo que es el podcast del programa, que se distribuye en formato audio y también se queda grabado en el YouTube. Así que lo compartimos en nuestra página web, en typicolis.com, donde encontráis todos los episodios y todo lo que hacemos. Typicolis.com sí que es verdad que intenta ser eso, una comunidad de iniciativas y de emprendedores que impulsan la economía rural y gente como Fran y gente que irá pasando por aquí por el programa, que nos cuenten muchísimas cosas que se hacen desde el mundo rural y que ayudan a mantener las zonas rurales y ser un foco de innovación. Bueno, yo soy Javier Archeni, aquí Nacho Gómez y Fran Torres. Muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y hasta la próxima.
Okay.
Adiós.
Hasta la próxima.